Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a todos los ponedores de calles. Estamos a lunes 15 de noviembre de 2021, estamos haciendo radio en directo, las 4 y 4, 3 y 4 en Canarias, en este Poniendo las Calles, en esta edición donde no vamos a tocar la política, como hacemos siempre, donde nos damos cuenta que ocurren historias maravillosas y que te las vamos contando aquí en negrita, porque son historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Es verdad que la vida muchas veces te da sorpresas, algunas no muy agradables, pero bueno, son pequeños escalones que hay que superar poco a poco y que con esta ración de 2 horas de radio en directo y hasta la llegada de Carlos Herrera, te aseguro que lo vamos a conseguir. Mi abrazo a la gente que está pasando por un mal momento y mi abrazo a la gente que está en carretera y a los que están vigilando. La primera historia positiva del día me lleva a acercarme hasta un mercadillo donde me pongo a buscar, o incluso en un anticuario que se ha convertido para algunos en toda una afición bastante emocionante, por cierto. A nadie se nos escapa que esos lugares esconden objetos cargados de historia y hay veces que uno puede llegar a hallar pues una auténtica joya. Este es el caso de Chelsea, una joven a la que le encanta buscar tesoros que tengan más de 100 años de antigüedad con el único objetivo de hacerlos llegar de nuevo a los propietarios originales o incluso a sus familiares. Casi siempre se fija en fotos, en documentos o incluso en cartas. Y precisamente hoy te estoy contando esta historia en la primera calle positiva del día porque hace unas semanas Chelsea halló las cartas de amor que hace 60 años un soldado le escribió a su novia. Tras una intensa labor de investigación, la joven ha encontrado a la destinataria. Se trata de una anciana que vive en Pensilvania y que nunca había recibido las misivas. Ella era por aquel entonces azafata de vuelo y por aquella época mantenía una relación con un militar. Es verdad que se veían poco y hablaban mucho por carta, aunque no todas las que le enviaban pues le llegaban. Ahora por fin ha podido leer las letras que su amor de juventud le escribió mientras se encontraba en el frente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles juntos a este lunes 15 de noviembre de 2021, iniciamos la semana número 46 y hoy voy a contarte la historia de Isaac Rodríguez. Este chico valenciano de 21 años tiene toda la vida por delante, pero cuenta con un problema y es que para la administración resulta que está muerto. Una situación que es difícil de entender y que le está causando muchos problemas en su día a día. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos que
bueno,
hacer?
Bueno, pues antes de que acabe la hora, en el espacio que Jorge Casesmeiro le dedica a engrandecer nuestra España, hoy nos va a hablar sobre una gran estudiosa norteamericana de los viajes de Colón, Alicia Gould. Hizo cosas muy interesantes que dejaron huella.
Genial. Rosana, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Y dices que viene el comienzo de la semana con fresquito, ¿no?
Sí, viene con fresco. Además, la semana empieza con avisos amarillos por lluvias y nevadas en el Pirineo, Leampur y las Islas Baleares, que vendrán acompañados de olas de más de 3 o 4 metros de altura en el archipiélago Balear y de vientos de más de 80 kilómetros por hora en los Pirineos. Además, se esperan precipitaciones fuertes en el Cantábrico, el Alto Ebro, los Pirineos y en las Islas Baleares. La cota de nieve en el Pirineo y en el este de la Ibérica se situará más o menos entre los 1.200 y 1.600 metros de altura. El resto de la península tendrá un tiempo más tranquilo y poco nuboso. Se espera un descenso fuerte de las temperaturas, como decíamos, Pulpo, con heladas débiles en la meseta norte y en los Pirineos. La temperatura mínima va a ser de unos 0 grados centígrados en Zamora y la máxima de 25 grados la encontramos en Málaga.
Genial, Rosana. Hay un montón de ponedores que ya tienen el diploma oficial que les califica como ponedores oficiales de este programa de radio. Lo que hay que hacer para conseguir el diploma es marcar el teléfono directo del estudio, el 950-6006, y obtienes directamente el diploma si entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo las calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Estoy ahí por Francia, a unos 119 kilómetros de la frontera, para llegar a la Junquera.
¿Estás viniendo hacia España?
Sí, ya vamos. Este fin de semana acabaremos por Chiclana de la Frontera, bien Cádiz.
¡Qué grande!
Buenos días, Pulpo, soy Ponedor.
¡Qué grande, qué grande! Ahora mismo, eso es ruido de que estás en la carretera, ¿eh?
Sí, estoy en la carretera, estoy con el mano libre. Estoy haciendo Madrid-Mérida, acabo de pasar Móstoles.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Aquí, en la cama.
¿Lo dices con resignación?
Ya, sí, uno se acostumbra.
¿Qué pasa? ¿Que tendrías que estar durmiendo o qué?
Sí, claro. Estas horas de dormir.
Ya, pero si eres ponedora, ¿por qué estás haciendo algo?
No, nada. Despierto escuchando. Bueno. Menos mal que me haces compañía.
Pues paseando por las calles del circo que hay aquí en las afueras del casco histórico, que todas las mañanas me salgo a dar una vueltecita y sois un programa, Carlos, que me ayudáis muchísimo a pensar. Soy empresario y el programa vuestro me hace pensar muchas cosas de mejora en la empresa, en las personas que formamos la empresa y es un programa muy ameno. Tiene su parte divertida y su parte de pensar.
Solamente la gente que se coge las paradas o en la calle. En este caso, esta noche estaba haciendo mucho trabajo, bueno, mucho trabajo, repitiendo veces en el Hospital Clínico de Valencia, en urgencias. Y me das muy buenas noches con tu programa.
Y por cierto, te muchas ganas tenía de hablar contigo porque te llevo siguiendo mucho tiempo a un trabajo que no nombráis nunca, que es a preparar a la gente que se va al otro mundo, ponerle guapa para que se vaya con una sonrisa. Poniendo
las calles. Es que hay profesiones que son increíbles y que son profesiones de ponedores de calles. Si te apetece contarnos cuál es la tuya, marca el teléfono directo del estudio 950-6006. Me encantará ponerte en directo en el programa de radio y de esa manera te diplomaremos. Son las 4 y 10, 3 y 10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Necesito para ahora, para los próximos minutos, a un camionero que esté en ruta y que tenga por delante 3 horas o 4 mínimo de camino. Marca el teléfono del estudio 950-6006.
Soporta el dolor, le divierte inventar que vive lejos en un raro país. Cuando viaja en sueños lo hace sin mí. Cada vez que se aburre de andar un salto mortal. Cuando el sol fatigado se dedica a manchar de rosa las macetas de mi balcón, juega conmigo al gato y al ratón. Si le pido quedarte un poco más, se viste y se va. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan judas. El que me enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan judas. El que me enseñó a besar. Nunca me dice ver, siempre se hace esperar. De noche como el sueño tarda en venir. Dibuja nubes con saliva y carmín. Cobra caro cada abrazo que da, no acostumbra a fiar. Cuando gritos de alarma suenan por la ciudad, cuando los sabios dicen no hay solución, ella pretende que hagamos el amor en una cama de cristal a orillas del mar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan judas. El que le enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan judas. El que le enseñó a besar. Siempre traté de aprender a barajar los naipes al estilo del triunfador. me veo jugando de farol, mientras su manga esconde un as, no sabe ganar. Cuanto más le doy, ella menos me da, por eso a veces tengo dudas, no será un tal Judas el que me enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da, por eso a veces tengo dudas, no será un tal Judas.
Con esta canción estamos en el año 1987. Si no recuerdo mal, el disco era Hotel Dulce Hotel, del gran Joaquín Sabina. Estamos haciendo radio en directo mientras leemos cantidad de mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook. Es la herramienta más directa, más espectacular, para que te podamos leer, para que nos puedas leer, y donde interactúas dándonos las respuestas a las preguntas que planteamos. Hoy, a pesar de la que está cayendo y a pesar de, bueno, de la situación que tenga cada uno en su momento, pues yo creo que tenemos suerte de estar aquí, y la suerte de nuestra vida es de lo que hoy me apetece mucho que hablemos. ¿Cuál es la suerte de tu vida? ¿Tú te das cuenta de la cantidad de cosas que vivimos y por las que muchas veces no paramos a dar gracias? Bueno, hay un montón de ponedores que nos están escribiendo y que nos dejan un montón de mensajes en Facebook.
Muchos coinciden en la salud y la familia, que yo creo que al final es lo más importante. Cuando hemos pasado la pandemia lo hemos visto. Luis Manuel, por ejemplo, dice eso, pues tener la mujer que tengo, Pulpo, claro, los hijos que tengo, el trabajo que tengo, que a veces nos quejamos del trabajo, pero qué mal se pasa cuando no se tiene, ¿eh?
Es verdad.
Y dice, la salud, en definitiva, no necesito más. O Adolfo dice, siempre he dicho, hay vidas mejores, pero son más caras. Familia, trabajar en lo que me gusta. Y luego, aficiones como pescar o jugar a los dardos, y es que no necesito nada más. Vicente José Jiménez dice, mi suerte es múltiple, Pulpo. La primera es que Bartolomé y Angelita, que en paz descansen ambos, decidieran en el 69 criarme y educarme.
Bueno.
Luego tuve la suerte en el 94 de que Elena aceptara mi café. Un café que llevó a una cena y luego a otra, y que me casé con ella para que vinieran mis tres grandes últimos golpes de suerte.
Qué bien.
En el 96, 97 y 99, Pedro, Miriam y Álvaro. Luego ya lo que tuve y tengo a veces son rachillas.
Bueno, claro,
pero
como
la
todos.
Suerte, la suerte... La agotó en el 99.
Claro, es verdad que el tema de la familia es, yo creo, que lo que más menciona la gente, ¿no? Pues la suerte, claro, que hemos tenido cada uno con su familia, y es un reconocimiento muy importante y muy bonito. Por eso hoy esta pregunta pues es de tocar un poco la batata, la sensibilidad del agradecimiento, que es tan importante en estos tiempos que están corriendo. No te cortes, exprésate como quieras. La pregunta es muy simple, es muy natural. ¿Cuál es la suerte de tu vida? ¿De qué te sientes orgulloso? Con lo cual tú nos dejas el mensaje, nosotros aquí lo vamos a leer y lo compartiremos con toda la audiencia. Ya sabes que me gusta mencionar uno por uno a los oyentes que se van sumando a nuestro Facebook. Ahora mismo le doy las gracias a Luis Gabé, a Pascual Martínez Espín, a José Manuel Padín y a Pascual Rollo. Son ponedores que nos acaban de seguir. Somos en este momento 70.276 ponedores, y es impresionante la cantidad de gente que nos seguís y que nos demuestra que, la verdad, hay mucha gente que no duerme, pero hay mucha gente que está poniendo calles. Y en estos días estamos del lado, como no podemos estar de otra manera, de los camioneros. Hay una situación bastante comprometida. Se les reconoció en la pandemia de que era fundamental la labor que estaban desempeñando, y ahora parece como que nos estamos olvidando, o que las administraciones están olvidando de ellos. Al margen de que la huelga la convoque la patronal, realmente nosotros con quien estamos es con los camioneros, con los hombres y las mujeres que tienen un volante entre las manos. Y creo que tengo a un ponedor que ha marcado el teléfono del estudio, que es el 950-6006. Ángel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Tú por dónde estás ahora mismo?
Pues yo estoy bajando de Teruel a descargar a Murcia.
Ajá, acércate un poquito al micrófono, que te oigo muy lejano. ¿Qué kilómetros tienes por delante, Ángel?
Ángel, no, soy Sergio.
Ah,
Sergio.
Te había entendido, Ángel. Vale, Sergio. ¿Cuántos kilómetros tienes por delante?
Pues ahora mismo me quedan todavía unos 300 kilómetros para llegar.
Ajá, ¿y tú qué opinas de la huelga? ¿Tú la vas a hacer?
Hombre, yo, si mi empresa me lo permite, pues me gustaría hacerla, porque yo soy asalariado.
Ya. ¿Y tú estás enfadado con cómo se están haciendo las cosas con respecto al trato a los camioneros?
Hombre, la verdad que es que el trato que tenemos no es bueno, las áreas que tenemos no son seguras, los precios no hacen nada más que bajar, y esto pues la verdad que nos pegamos muchos días fuera de la casa para realmente lo que como estamos valorados y el trabajo que tenemos.
Claro, Sergio, si yo digo que ahora mismo los vehículos que más están recorriendo las carreteras en España son camiones, ¿estoy faltando a la verdad?
No, no, es totalmente cierto. Vamos, de hecho yo he arrancado a 1:30 de la mañana de Teruel y, vamos, nada más que camiones.
Ya. Tú ahora mismo, si das una ráfaga de luces, ¿que te puedes encontrar con otro que te salude igual o no?
Sí, por lo general sí. Ahora, por la noche, pues hay mucho compañerismo. Más que nada porque uno te adelanta, te echa las luces para que te metas, el otro sale, te pone los intermitentes y quiera o no, pues algo nos acompañamos.
Muy bien. Pues Sergio, si te parece, yo te voy llamando cada media orilla para que me cuentes por dónde vas y cómo te encuentras.
Venga, estupendo, Pulpo.
Vale, buena ruta. Vale. Estamos con vosotros. Un abrazo.
Vale, gracias. Buenas noches.
Hasta ahora. Son las 4:20, las 3:20 de la mañana en las Islas Canarias. Hoy más que nunca abrimos el teléfono a los camioneros y vamos a seguir a Sergio en esta ocasión. Mañana seguiremos a otro y así sucesivamente hasta que seamos capaces de dar la buena noticia de que la huelga ha sido desconvocada porque se han cumplido lo que estáis pidiendo, ni más ni menos. Mira, ahora déjame que te cuente una historia que estoy casi seguro que no has escuchado antes. Es la historia de Isaac Rodríguez, un chico valenciano de 21 años que está vivo y muerto al mismo tiempo, como lo oyes.
Mi situación tiende a que estoy muerto en la agencia tributaria y en la Dirección General de Policía. Mi DNI no existe y me constan como fallecido. Claro, existo para el registro civil.
Es que para el registro civil y, claro, para las personas que le ven a diario y que pueden comprobar que está ahí con ellos, que le pueden tocar, que le pueden oler. La suya es una historia que, visto lo visto, le podría haber pasado a cualquiera y que nos ha contado aquí, en COPE.
Todo empieza pues hace más o menos 2 años. Mi padre, al hacer la declaración de la renta, la mía, de 2019, pues le llega ese mensaje, esa notificación a mi padre de que costo como fallecido, que ese dinero de volver tiene que tocar a progenitores. Y de ahí ya mi padre se queda en blanco y yo pues... Yo no tengo, es que me quedo, no sé qué decir en ese momento.
Hombre, yo no sé cómo reaccionarías tú, pero seguramente de la misma manera que él, con incredulidad. Es verdad que lleva intentando lidiar con esa situación tan surrealista desde hace casi 2 años y aún no sabe muy bien qué es lo que ha podido pasar.
Puede ser eso, que alguien se llame como yo y tenga mis mismos apellidos, o un error administrativo, informático, que se hayan equivocado al poner ese DNI exacto que de la persona fallecida. Cualquier tecla que se haya ido todo, pues, al garete.
Es una situación tan extraña que no sabe cómo solucionarla. Nadie se ha encontrado en su situación antes y las administraciones y sus rígidas normas no lo están poniendo nada fácil.
No les vale, o sea, que vaya yo presencialmente, que ya haya ido 3 veces, no les ha valido. Como es que a día de hoy... ¿Cómo puede ser eso? O sea, no lo llego a comprender, es que no me entra por ningún lado, no lo entiendo. ¿Qué pruebas? ¿Qué quieren? No sé. Mira, el registro civil, fui antes de ayer a pedir otra vez el estado de vida para mi abogado y eso, pues estoy vivo ahí, en ese registro, en esa administración estoy vivo. Y les digo, por favor, ¿me podéis buscar en las defunciones a ver si salgo? Y el chico se queda flipando y digo, sí, créetelo porque te estoy diciendo la verdad. Y ahí, en el registro civil... Estoy vivo y de funciones no sale ningún Isaac Rodríguez Herrera. Ahí no lo sabe nadie.
¿Qué situaciones? Es impresionante lo que estamos escuchando ahora mismo en Poniendo las Calles. Porque claro, parece una obviedad, pero estar vivo a ojos de la administración es muy importante en nuestro día a día. Él intenta tomárselo con humor, pero desde hace 2 años, salvo alguna pequeña ventaja, solo encuentra trabas y dificultades.
Digo yo que alguna ventaja tiene, ¿no? No me llegan las multas. Por verle el lado positivo, claro, pero desventajas tiene muchas. Trámites administrativos que yo llegué a hacer con Hacienda, con la Agencia Tributaria, no puedo hacer ninguno. Mi DNI no existe y es que en su base de datos costó con fallecido. En la policía lo mismo, es lo mismo todo. Si me quiero comprar piso, alquilar un piso al día siguiente, yo creo que no voy a poder casarme. Es pronto, tengo 21 años. Pero en unos años... Yo qué sé, imagínate que no se ha solucionado, que espero que sí. No voy a poder tampoco.
Y ya no es solo cómo esta situación afecta a Isaac, sino que su muerte burocrática también ha causado impedimentos importantes a miembros de su propia familia.
Antes de ayer, mi hermana va a hacer la beca, que es cuando yo ya me caliento y exploto. no le dejan hacer la beca del máster porque te piden siempre el DNI de toda la familia. Mi DNI no existe, no consta en la base de datos y mi hermana no puede solicitar esa beca.
Y así muchos problemas más, porque a Isaac no le vale presentarse en persona delante de funcionarios para que puedan comprobar que realmente es él. Para intentar recuperar su vida, ha tenido que recurrir a la vía judicial. Y claro, su abogado nunca se ha enfrentado a un caso como este. Para que te hagas una idea, ahora mismo, por la cabeza de este valenciano de 21 años, solo pasa a solucionar su gran problema.
Lo primero de todo es solucionarlo. Y luego ya pues lo evaluaremos todo. Eso mi abogado se encargará. Y lo examinaremos todo a ver si dentro de todo pues caben daños morales y todo lo que sea legal.
Realmente cualquier vía es buena para intentar visibilizar su situación. Además de todos los trámites judiciales, ha recurrido también a la vía de los medios de comunicación.
Hay varios medios y seguramente gente de la agencia tributaria me habrá escuchado y me habrá visto. Y ninguno se digna a arreglar esta situación. Me parece surrealista totalmente.
Realmente es surrealista. Es una historia que no nos explicamos cómo ha podido llegar a suceder y, lo que es peor, cómo puede seguir dilatándose en el tiempo. Esperemos, por el bien de Isaac y su familia, que pronto se pueda resolver. Las 4:25 de la mañana, 3:25 de la mañana en las Islas Canarias. ¿Cuál es la suerte de tu vida? Un mensaje, Bea.
Pues mira, tenemos a Oscar que dice: oye, mi suerte, mucha suerte, fue tener los padres que tuve. Todo lo que sé es gracias a ellos. Le doy gracias a Dios a diario por haberme concedido esos padres.
¡Qué bonito mensaje! ¡Qué bonito! Por cierto, Rosa María Grau, bienvenida. Gracias por seguirnos. Veo que lo acabas de hacer. O Cesario Fernández, o Eduardo Huete, o Fernando Luque, son ponedores que se suman a este programa de radio, al igual que Tomás Vizcarra. Bienvenidos a COPE. Los Deacon Blue, que nos acompañan a poner calles. Mucha gente en la carretera, mucha gente en fábricas. Idoia me cuenta, Pulpo, yo estoy en una pequeña farmacia en Villarrobledo y es una gozada saber que ahí vas a estar de 4 a 6 de la mañana acompañándonos a la gente que trabajamos. Es que ve, hay mucha gente que está currando ahora, ¿eh?
Sí, mucha gente que está trabajando y hoy estamos preguntándoles por qué dan las gracias.
Claro.
Y mira, Lucián lo que dice, tiene muchos motivos para dar las gracias. Dice, bueno, pues yo simplemente por estar vivo. Tú imagínate, Pulpo, el pasado 1 de noviembre al volante de mi camión me dio un ictus.
Madre mía.
Y gracias a Dios, pues no pasó nada. Aún sigo en el hospital, pero bien de salud y entero.
Fíjate.
Que es lo más importante.
Ha superado un ictus, está en el hospital ingresado y escuchando la radio, porque si nos escribe y se
claro.
siente ponedor es porque está ahí con nosotros empujando para levantar el día. Me parece mágico.
Muchas gracias, Lucián, y enhorabuena por haber salvado
Hombre, claro,
la vida.
Campeón.
José Alberto, no cabe duda que hay que estar en el filo de nuestra existencia como para tener la bendición de poder continuar y ser agradecido por un día más. ¿Qué puedo decir si soy un bendecido por tener a mi lado a la mujer más maravillosa que Dios puso en mi camino hace 21 años,
Qué
dice.
Gozada.
Sin ella mi supervivencia no hubiera sido posible. Le ruego que la feliciten. A María Esther León Febles, cariñosamente la llamamos Mima.
Qué bueno, pues un besito a María Esther, por supuesto que sí, y también las felicidades a ella, que está al lado de un gran hombre.
Luis Fernández, que dice que para él, bueno, pues está muy agradecido por el día que le trasplantaron el riñón.
Mm.
Y también tengo a Manuel Alberti, que me ha hecho mucha gracia, porque dice, la suerte de mi vida es mi hijo,
Bien.
Los dos tenemos salud, también mis dos perrillos maravillosos, y luego el haberme divorciado, que hay veces que
sí,
claro,
vamos,
es una maravilla.
Igual que yo, quitarte el lastre, quitarte, aunque luego me están chupando durante muchos años de ti, pero la verdad que es una gozada cuando te quitas gentuza a tu alrededor, es una auténtica maravilla. Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Te das cuenta que hay un montón de gente que nos sigue por primera vez y es una auténtica gozada ver lo vivo que está este programa de radio, que alcanzamos cifras alucinantes, pero vemos que aquí, minuto a minuto, se siguen sumando ponedores. Fernando Parejo, de verdad, un abrazo y bienvenido. O también Idoya Martínez, Luis Vicent, Isidro Cabeza, José Manuel, Santiago Garrido, Fernando Carreiro, Jesús García Barroso. De verdad, bienvenidos a la cadena COPE, a Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio, donde te garantizo que ahora mismo están ocurriendo cosas, ¿eh?
Pues sí, ocurren cositas y bueno, Pulpo, ¿cómo se está poniendo el patio con esta nueva fase de la pandemia?
Hombre.
Hasta ahora todos habíamos remado en la misma dirección, todos estábamos en la misma situación. Claro, aparece una pandemia, nos empiezan a confinar, empiezan unos países, luego otros, le va siguiendo otros, nadie puede viajar,
claro.
nadie puede hacer nada, pero llegan las vacunas. Al llegar las vacunas, hay algunos que tenemos las vacunas, otros que no la tenemos, y hay otros que aunque la tengan, no se la quieren poner, y entonces el mundo se ha dividido en dos, los que estamos vacunados y los que no.
¡Bienvenidos a la batalla definitiva!
Claro, no, por regla general, claro, en los países democráticos nadie puede obligar a otro a inmunizarse. Hay
claro.
países que sí, que te obligan.
Sí,
por
sí,
ejemplo,
sí.
En China,
te pueden acabar con tu vida, si quieres.
En China tienes que vacunarte. No hay una,
sí
tú
sí.
no decides nada. Tú no decides nada. Pero hay países, pues como el nuestro, que no te pueden imponer que te vacunes. Pero pasados unos meses empiezan a notarse los efectos de no haberlo hecho. El principal, que el virus ha dejado de transmitirse entre los vacunados, pero claro, entre los no vacunados campa a sus anchas.
Claro.
Y así no hay manera de que nos deshagamos de él. Bien, ¿qué hacemos ahora en este escenario? Pues nada, en España, por ejemplo, como la mayoría nos hemos puesto los pinchacitos, el problema no es tan preocupante. Si te das cuenta, está habiendo un ascenso de los casos, pero relativo en comparación con otros países de nuestro entorno. Alemania, por ejemplo, está en una situación
complicada, muy complicada.
Y Reino Unido también. ¿Por qué? Porque el índice de vacunados ha sido muy bajo en esos países. Pero es que en otros países pues no les está quedando más remedio que tomar medidas contra los negacionistas de la vacuna. Te lo contaba la semana pasada, en Singapur, el Sistema Nacional de Salud va a dejar de pagar el tratamiento a aquellos que enfermen de COVID tras haber decidido no inmunizarse.
Claro.
Si tú estás vacunado, te lo paga el Sistema Nacional de Salud.
Que no.
Pero si tú
verdes.
No estás vacunado porque no has querido, no te lo paga.
Claro.
Y en Austria, por su parte, tú imagínate aquí, qué fuerte. Acaban de anunciar que la población no vacunada vuelve al confinamiento.
Olé.
Nos van a encerrar.
¡Hombre!
No, no, no,
aquí está Karina.
No encerrar,
aquí está Karina. ¿Eh?
Que no,
qué ganas tiene esta mujer de salir a cantar.
Por favor.
Por favor.
Por favor. ¿Otra vez encerrado? No.
Pues así están allí en Austria los que no están vacunados.
Ya.
Sí, Karina, es lo que hay.
Es verdad, lo que hay. ¿Te acuerdas al principio el miedo que nos daba vacunarnos por el descontrol que había?
Claro, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Esto es un poco que te da como cosita, pero hay que hacer caso de los expertos.
Hemos
los científicos
los
son los que llevan la razón. El gobierno austriaco ha tomado esta decisión después de que en los últimos días, Pulpo, se haya registrado un aumento de los contagios sin precedentes,
claro,
desde el inicio de la pandemia. Están en una cuarta ola y en Austria muy complicada, y especialmente afirman que, según los datos que tienen, la transmisión se está produciendo entre los no vacunados. Y el dato es espeluznante, ¿eh? 1.700 casos por cada 100.000 habitantes.
¡Esto es en serio!
Es que esto es muy serio, ¿eh? Y la gente no se lo está tomando con la seriedad que se lo tendría que tomar. Si te vacunas, se puede controlar.
Claro.
Si no nos vacunamos, pues es más difícil controlarlo.
Claro.
No podemos bajar la guardia y hay que vacunarse para protegernos a nosotros mismos, pero también a los demás. Claro, los inmunizados tenemos más resistencia ante el virus, pero si este se sigue propagando, va a seguir mutando. Y al final es que no nos lo vamos a quitar encima.
No se va a poder, claro, no se va a poder caer.
Así que la gente que no se vacuna nos perjudica a todos. Pero ellos verán, porque claro, así las cosas, pues hay países, como vemos, que empiezan ya a tomar medidas en su contra. Tú imagínate el decir, pues no me he vacunado, bueno, pues te tienes que quedar en casa, confinado.
Es tremendo.
Solamente para cosas esenciales van a poder salir.
Es tremendo. Bueno, pues yo espero que la gente que queda por vacunar, que se conciencie y que se lo tome muy en serio, ¿eh?
Claro, eso es lo importante. Pulpo, ¿tú te imaginas que te toca la lotería, pero tu mujer no te lo comunica hasta pasadas unas horas?
Esta mujer de ahora sí que me lo comunica.
No, tú imagínate que okay, lo mismo no te lo comunica.
La otra no lo hubiese comunicado. No, también se hubiese quedado.
Ni en unas horas ni en nada. Pero que tarda un ratico en comunicar todo.
Sí.
Pensándolo así fríamente,
¿no?
Es una faena.
Yo ya no me fío de nadie, ¿eh?
Pero esta joven británica lo hizo por un buen motivo. Ella se levantó temprano ese día y al encender el móvil vio un anuncio que le comunicaba que había ganado más de 2 millones de libras,
bueno,
en la Lotería Nacional Británica.
¡Sorpresa!
Claro, tú según te levantas y te encuentras con eso, pues flipas un poco, ¿no?
Hombre, claro.
Y tan contento. Bueno, lo normal en estos casos es que saltes de la cama y se lo digas a toda la familia.
Claro,
es dar la
claro,
reacción de, bueno, lo normal.
Claro.
Yo es que ahora mismo estoy aquí viendo el móvil y me aparece un comunicado,
claro,
y digo, mira lo que me ha pasado,
sí,
lo
que
me acaba de pasar.
Yo te digo, vete a por efectivo y tételo y luego te vas para casa.
Y luego ya te vas para casa. Bueno, eso es lo normal. Lo normal es comunicarlo rápidamente, pues sobre todo porque te emocionas,
hombre,
¿no?
Claro.
Y pegas saltos de alegría.
Claro.
Incluso llamas a los que no viven contigo por teléfono.
Exacto.
Pero no, haciendo alarde de una sangre fría alucinante. La mujer se levantó, preparó a su hijo para que su marido lo llevara al cole y esperó a que el hombre regresara de llevar al niño al colegio para comunicarle la gran noticia.
Yo estoy flipando.
Yo es que no habría podido aguantar tanto. O sea, yo no soy capaz de callarme algo así.
Pero tú porque eres normal. Habrá gente que no es normal de todo y no lo hace.
No sé, un poco impulsiva lo
claro,
mismo. Pero bueno, la mujer ha explicado que tuvo un buen motivo. Y es que pensó que si le decía a su marido que eran millonarios justo antes de llevar al niño al cole, lo más probable es que hubiera sufrido un accidente de los propios nervios. Entonces, ella, atendiendo a que el marido iba a coger el coche, decidió, piano, voy
despacito,
a esperar,
claro,
se lo voy a decir cuando venga, que ya nos quedamos tranquilitos en casa y ya asimilamos todo bien. Bueno, yo la verdad que yo lo que no me habría planteado en ningún caso es llevar al niño al colegio, ¿no?
Claro,
porque,
no,
jolín,
claro,
a ti te toca la lotería y ese día dices,
fiesta,
pero mira lo que ha pasado.
Es fiesta.
Ese día es fiesta.
Es fiesta.
Ese día dices, venga, hombre, yo te llamo y te digo, Pulpo, hoy...
Y te voy a comprar jamón del bueno.
Yo te llamaría y te diría, Pulpo, ¿sabes contar? Pues no cuentes
pues no
conmigo.
Conmigo.
Al menos hoy. Ya mañana, si eso
es
me
verdad,
hace.
Es verdad.
Porque, hombre, si te toca, es verdad que si te toca 1 millón de euros, dejar de trabajar lo mismo no puedes dejar de trabajar. Solamente pagando la luz.
Hombre, con la luz ya estás pringando, claro.
Ya estás pringando, pero no puedes dejar de trabajar. Claro, si te tocan, tú imagínate, te tocan 100 millones de euros. Yo ahí me meto en una habitación a asimilarlo,
hombre,
eso.
Hombre, claro, por favor. Necesitas un
qué
tiempo
nervios
para que eso lo asimiles y que veas a ver qué vas a hacer, dónde vas a invertir, a quién tienes que ayudar. Pero cuando a alguien le toca tanto dinero, lo suyo es echar un cable a la familia y a
bueno,
los amigos.
Echar un
y
cable.
También a tu jefe, vea, que
claro,
aquí estoy, que
sí,
yo tengo muchas deudas.
Sí,
¿eh?
Sí, tú no te preocupes y saberlo. No, pero. Sacando a la otra de marras a ver si lo va a quedar
claro,
la otra. que ya dices, hombre,
la otra está pendiente de todo.
La lotería de Bea también.
La otra y el otro.
Te tienen, oye, te tienen monitorizado, ¿eh?
Bueno, más que Hacienda.
Para estos, no es como el muchacho, la todo. Historia que hemos contado de Isaac, todo. Que le dan por muerto aquí.
Me tienes monitorizado. Tú lo has dicho.
No tienes esa suerte. Bueno, nos vamos a ir con la música, Pulpo.
Venga, vámonos.
Hoy te voy a poner una canción que creo que deberíamos escucharla entera.
Sí, y además ya sé cuál va a ser.
Y te voy a dar el motivo. Esto da muy buen rollo. Tengo a mis hijos enganchadísimos.
Sí.
Y es que es verdad que da buen rollo.
Sí.
Escuchamos uno de los últimos éxitos de Aitana, en esta ocasión junto a Zoilo, porque la cantante se ha llevado el premio de la música europea que entrega la MTV en la categoría de Mejor Artista Española. La artista toma el testigo así al grupo de pop alternativo, al Lala Love You, uh-huh. que lo ganaba el pasado año.
Esta canción da mucha vida, da mucha alegría y a mí me gusta mucho. Es una canción que ha funcionado muy bien pues de 6 meses a esta parte. Es un número uno y esta mujer se lleva el premio que se lo ha ganado. Se lo merece. Un aplauso para Aitana.
Me tiene loco. Y es que me gusta no sé cuánto. Go, 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 chai, tú como dirías lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués. Eu gosto de você.
Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme. Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando los conciertos te imagino delante. Siendo el más elegante, siendo el más importante.
Grabando con Aitana ya pensando en buscarte. Y yo en cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte. Mon amor, amor es mío, solo quiero comer.
Te veo, mamá, como un Fórmula One. Paso de 0 a 100, contigo implosioné. De ti me envenené, yo ya no sé qué hacer. Me abrazaste y volé, te juro que volé.
Es que me encantas tanto. Si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niño, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto. Más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco. Contigo me pareces de todo lo alto. De la Torre Eiffel, que eso está muy bien. Mon amour, je t'aime. Parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves. Somos increíbles. Somos increíbles.
Aitana y Zoilo.
...3:40 de la mañana en las Islas Canarias... ...me dice Jaime Rubio... ...buenos días Pulpo, buenos días Bea... ...hoy salgo hacia Copenhague... ...mi mujer la operan de cáncer... ...estoy en Mallorca, soy ponedor... ...llevo mi pasaporte COVID... ...claro, insisto, cada uno con su problemática... ...con su circunstancia, pero escuchando la radio...
...escuchando, poniendo las calles... ...dice María del Carmen que para ella dice... ...viendo lo que veo a mi alrededor Pulpo... ...mi suerte es que jamás he sido una persona envidiosa... ...la envidia destroza familias...
...ya, ya, absolutamente...
...es verdad, carcome, eso no te deja vivir... ...y al final... conviertes en alguien mezquino.
Es verdad. Yo mando un abrazo bien fuerte a Jaime Rubio. Espero que la operación de tu mujer vaya todo muy bien. Aquí nos tendrás para informarnos y para seguir dándote ánimos, tanto a ti como a tu mujer. 4:41, 3:41 en Canarias. Hacemos radio en directo y abrimos el teléfono del estudio, que hoy no para. Hay mucha gente que está en carretera. Estamos pendientes de los transportistas, haciendo miles de kilómetros todas las semanas, jugándose la vida, y estamos aquí apoyándoles hasta el final, ¿eh? Estamos con vosotros hasta el final. Vamos a ver, Jesús, ¿qué tipo de ponedores? Jesús, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Estoy en mi casa escuchándote como todas las noches desde hace unos cuantos años.
Qué bueno.
5 o 6 años. Desde que éramos seguidores tuyos, 200, después 500, después 1000, después hasta los 70.000 y pico que ya somos.
Es verdad.
Me encanta.
Es verdad, es verdad. ¿Te has dado cuenta, Jesús, como no estábamos solos? Es verdad que empezamos de cero, porque partimos de cero, pero fíjate la de gente que os habéis ido uniendo y hemos ido engrandeciendo este programa de radio.
Espero que esto siga siendo cada día más grande, porque tú y Bea, por supuesto que no la podemos olvidar, la sonrisa más simpática del mundo en todas las mañanas para todos los ponedores.
Claro que sí. Ríete, Bea, ríete.
Oye, qué maravilla, Jesús, gracias.
Hombre, es que Bea tiene una risa muy contagiosa la tía, ¿eh?
Bueno, es increíble. Yo, es que, aunque me tenga que acostar temprano, como estoy jubilado,
sí,
aunque soy jubilado de banca y soy un seguidor fijo vuestro, porque resulta que toda mi familia es transportista.
¡Anda!
Menos yo, que me he dedicado a estudiar las financiaciones más adecuadas para los camiones de mi familia, aparte del trabajo que haya tenido que hacer.
Claro. Vaya situación que tienen los transportistas a día de hoy.
Es un asunto muy complicado. Sí. Yo, claro, como lo he vivido tan de cerca, en mi familia ha habido 300 camiones, siempre, y sigue habiéndolos con las dificultades que eso entraña.
Claro.
De todos los oficios, tanto al transporte internacional,
claro,
como al transporte nacional, a la compra-venta de frutas y verduras, al servicio diario a hoteles, al servicio diario a restaurantes de carretera. En mi familia hemos estado siempre identificados con el mundo del rum-rum.
Claro.
Hacemos rum cuando nos levantamos todos los días.
Claro, Jesús, ¿y qué es lo que ha pasado? ¿Cuándo ha habido esa desconexión por parte de las administraciones, ya no solamente de este gobierno, de todos los gobiernos? ¿Qué ha pasado con los camioneros? ¿Por qué no se les ha dado cariño?
No ha sido nunca un sector apoyado por ninguna administración pública. El transportista es un hombre que llega a adquirir casi un vicio para poder dar un servicio público, de estar toda la semana y volver el viernes a tu casa. Yo soy de un pueblo donde todo el pueblo es transportista, de San Lorenzo de la Parrilla de Cuenca, y bueno, todos los domingos por la noche todos a salir, unos para Barcelona, otros para el extranjero, otros para Bilbao. Y ha sido, no ha estado nunca apoyado por ningún gobierno. Han estado siempre mal mirados. El transportista ha sido un hombre que ha figurado como que era el putero de turno, que paraba en eso para gastarse el dinero, y ha estado siempre mal mirado. Cuando es un sacrificio tremendo.
Absoluto, absoluto.
Estar toda la vida subido en un camión.
Claro que sí. Fíjate, yo me acuerdo que cuando en 2015, cuando empezaba el programa y empezaban a llamar camioneros, ¿no? Aquí teníamos un teléfono abierto, la gente se quiere expresar como estás haciendo tú en este momento. Y una de las cosas que más me decía los camioneros es: pero Pulpo, si es que estorbamos a la gente, estorbamos a los coches, todo el mundo nos mira mal, nos pitan, no nos dejan pasar. Eso también es verdad, ¿eh? Hay veces que la gente pierde los nervios ante los camiones, pero claro, no pueden llevar las velocidades que llevan los turismos.
Si no fuera por los camiones, en las carreteras no se podría funcionar.
Claro.
Porque el camionero es el que cuida el tráfico, porque se juega la vida todas las noches en la carretera, y son los que te avisan. Si un día te da sueño, nunca te faltan las llamadas de flash del camionero, porque se da cuenta cuando tú te vas durmiendo. Salvan la vida todos los días de mucha gente que sale a la carretera porque tiene que salir o porque viene en malas condiciones, porque se dan cuenta perfectamente el que va conduciendo mal, porque tienen una responsabilidad en la carretera que no está ni vista por nadie.
Sí, señor. Qué pena que no te tenga aquí a mi derecha, porque te daba un abrazo, ¿eh?
Bueno, pues yo el día que tenga la oportunidad de darte un abrazo, pero yo os escucho desde hace mucho tiempo. A quien sí conozco personalmente es a Carlos Herrera. Esos minutos que dedicáis a la música juntos todos los días son una maravilla.
Oh, muchas gracias.
Porque sois dos grandes entendidos de la música y enseñáis todos los días esa pasión. Yo a Carlos lo aprecio porque es un buen aficionado a los toros, y me he juntado con él en varias ocasiones toros y he tenido oportunidad de verlo.
Qué bien.
A ti no, pero que sí me encantará de un día verte y darte un abrazo.
Pues ojalá haya ocasión, Jesús. Te vamos a mandar el diploma oficial.
Hoy se colma uno de mis sueños grandes en los últimos años, ser ponedor y tener el diploma.
Qué bueno, y qué frase más limpia me has dejado para la promoción del programa. Jesús, te mando un abrazo enorme. El diploma va con nuestra bandera de España, y que te vaya igual de bien. Que te ha ido la vida, porque tienes una voz de ser un hombre feliz, y yo me alegro un montón.
Hazlo extensivo mi abrazo a Bea, y dile que siga con esa sonrisa que transmite felicidad al mundo, que lo necesitamos en estos tiempos pandémicos.
Ahí seguirá, es que ella es así, o sea que no le cuesta trabajo. Jesús, que vaya muy bien, hermano.
Muchas gracias, amigos.
Un abrazo, hasta ahora.
Fuerte, Plinio. Soy corredor.
Muchas gracias, hermano. Yo quiero saludar a Javi y a Miguel, que son dos guardias civiles que ahora mismo están vacunados con AstraZeneca, que están de patrulla en la provincia de Ciudad Real. Me dicen viva España, Pulpo, y por supuesto que saludo a ellos y a toda la Guardia Civil que nos está escuchando.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
A la crisis energética se suma
la falta de contenedores, sí, como un cuello de botella en el tráfico marítimo. ¿Hay alguna alternativa para que los precios finales, los que vamos a pagar nosotros, no se vean afectados? Lo de los contenedores o los puertos es absolutamente fundamental, ¿verdad?
Sí, por supuesto, porque al final en Asia, es verdad que tenemos allí la fábrica del mundo, digamos, pero toda esa producción hay que sacarla por algún lugar y fundamentalmente se saca por mar, porque hay que recordar.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Esta canción va dedicada a toda la gente que está ahora mismo en carretera o a toda esa gente que está fuera de su casa, a toda esa gente que está deseando llegar al hogar, abrazar a sus hijos, a su mujer o a su marido. Hay tanta gente que ha tenido que salir de casa para llevar un pequeño jornal. Escucha la letra de esta canción y emocionate como yo.
Pasan los días y yo tan cansado en este hotel. Estoy deseando volverte a ver. Una llamada no es suficiente para mí. Quisiera volver a tocar tu piel. A veces despierto y veo tu sombra. Te busco pero vuelves a desaparecer. Y al día siguiente, la misma rutina, la misma canción. Quisiera que estuvieras en mi habitación.
En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. ¿Me lees eso ahora, Bea, o me lo lees luego?
Bueno, te lo leo ahora. Fernando Puyo me ha hecho mucha gracia. Dice, mi gran suerte fue el día que un amigo me llama para decir que tengo que entretener a una amiga suya mientras intenta salir con otra. A día de hoy tengo que decir que este próximo domingo el hijo de la que tenía que entretener y el mío va a hacer 13 años.
¡Qué maravilla, por favor!
Tú acrate tener que entretener a una que tú vas pensando, seguro que no me gusta.
Bueno.
Y va, y según llegas dices, ¿estás a la que tengo que entretener? Pues mira qué bien.
Encantado estoy de entretener y lo que haga falta, claro que sí. Me encantan los mensajes que mandan los ponedores, gente súper positiva. Un par de ellos más, por favor, Bea.
Sí, mira, el de Teodoro Carrión. Yo doy gracias que hace un año salí de la UCI por el COVID y hace 10 días nació mi nietecita, el regalito más hermoso que he tenido, y soy ponedor. Y también Carmiña, que dice, la suerte de mi vida es tener los padres que tuve.
Me encanta las alusiones a los padres, a los abuelos, en definitiva a la familia. Es un pilar fundamental. A primerísima hora del programa, hay 10 más o menos, hemos hablado con Sergio, un camionero que salía desde la provincia de Teruel, va avanzando en carretera y le vamos a acompañar en estas 2 horas de radio. Vamos a ver por dónde va Sergio. Sergio, buenos días otra vez.
Buenos días otra vez, Pulpo.
¿Por dónde vas ahora? ¿Cuánto has recorrido?
Pues he hecho unos 45 kilómetros más o menos.
Ah, ¿te has cruzado con mucha gente?
Sí, me he cruzado con bastante gente.
Y claro, te cruzas con furgonetas y camiones, me imagino, ¿no?
Sí, muchas furgonetas de reparto, ya hoy es lunes, mañana hemos estado todo el fin de semana mucho esperando a que nos abran mañana para poder descargar.
Uh-huh.
Y hoy, pues, la verdad es que hay mucho meneo, ya también estamos abasteciendo ya para Navidad, vista de cara a la Navidad.
Claro.
Y vamos a tope.
Uh-huh. Escúchame, ¿tú ahora mismo estás en una zona tranquila como para poder tocar un poquito el claxon del camión?
Sí, estoy, bueno, sí te lo puedo tocar.
Venga, dale un poquito.
Venga. ¿Ahí se ha escuchado?
Perfectamente. Pues Sergio, en un ratillo te llamo y me cuentas a ver si has podido parar en algún área de servicio, si estaban abiertas, si estaban cerradas, si te has cruzado con algún camión que te haya dado las largas, ese tipo de cosas.
Estupendo.
Venga.
Muy buenas noches.
Sergio, buena ruta. Un abrazo, hermano. Muchas gracias. Venga, hasta ahora, 4.52, 3.52 en Canarias. Mi abrazo a la gente que está escuchando el programa en una cama o en un hospital o en una situación pues con la salud delicada. Mi abrazo y mi trocito de corazón para toda la gente que se está pues recuperando, que seguro que lo vas a conseguir. Con mucho esfuerzo y con mucho cariño, pero desde aquí te garantizo que lo vas a conseguir. Pero claro, en nuestro impenitente camino de engrandecer a España, hoy recordamos a un gran estudioso, mejor dicho, a una gran estudiosa norteamericana de los viajes de Colón, a la imprescindible Alicia Gould. Esto no es política, esto es historia y Jorge Casesmeiro nos lo cuenta muy bien. Jorge, buenos días.
Buenos días, ponedores. Buenos días, pulpo. Sí, señor. Alice Bache Gould y Quincy, nacida en Cambridge, Massachusetts, el año de 1868, fallecida en Simancas, Castilla y León, 1953. Pues una gran investigadora del descubrimiento, los viajes colombinos y el reinado de los reyes católicos, con una referencia del hispanismo de la época y creo que todavía por lo que respecta a su área de especialización.
Jorge, estoy pensando que Gould, esta mujer, fue la que elaboró, si no me equivoco, una lista muy completa de los tripulantes que viajaron con Colón.
Sí, señor. Mira, publicada en 1924 en el Boletín de la Real Academia de Historia como nueva lista documentada de los tripulantes de Colón, fue una de sus grandes contribuciones. Mira, tras escrutar además pues recibos de expediciones, presupuestos reales, juicios de causa, ordenanzas, pues dicen que además era especialmente admirada por su capacidad para descifrar la caligrafía en los legajos de la época.
Además, ella llega a España, Jorge, si no recuerdo mal, sería el 1910-1911, ¿no?
Mira, camino de Italia, desembarca en Sevilla, como quien no quiera la cosa, como en un viaje de recreo, pero ya no se marcha de España. Y además, los años que le quedaban ya de vida los dedicó todos a esa época crucial de la historia.
Claro.
Y eso que ella en principio había estado licenciada en matemáticas. Pero bueno, y le encantó esa época de la historia de España y pensó que podía aportar algo y así lo hizo, ¿no? Uh-huh. De hecho, dicen que admiraba tanto a Isabel la Católica que cuando hablaba de ella se ponía de pie.
Y además, cuéntanos eso de que sus investigaciones sobre Colón lo que hicieron fue reavivar un tema que parecía agotado.
Sí, sin embargo, como recordaba la historiadora Mercedes Junquera, sí, también hispanista, sí, que le hizo un artículo maravilloso a Alicia Gould en la revista Historia 16 en el año 80, decía claramente que debemos a Alicia el hallazgo del documento en el que los reyes conceden a Colón el mayorazgo y la posibilidad de una inversión del 10% de la empresa, del descubrimiento.
Además, son documentos que Gould no encontró precisamente en una biblioteca, ¿eh?
Eso es muy interesante porque nos explicaba Mercedes Junquera como en uno de sus viajes Alicia Gould pues llega a Palos de Moguer el año 28 y buscando noticias de los hermanos Pinzón, pero el ayuntamiento había limpiado los archivos y había cedido los documentos a la cárcel para usarlos como papel higiénico.
No me lo puedo creer.
Entonces esta mujer pues convence a las autoridades para que la encierren allí en la cárcel y poder explorar todo lo que queda. Y bueno, parece que decían que los presos, que hasta borrachos y rateros pues sí, les estuvieron ayudando y que al fin aparecieron ahí unos documentos bajo un montón de paja que habían tiempo atrás pues alfombrado las cuadras de las tropas napoleónicas en su paso por España.
¡Qué barbaridad!
Y entre estos documentos estaba el privilegio de Galdés de los hermanos Pinzón, casi nada.
Y además que Gould falleció, la pobrecita, junto al archivo de Simancas, donde curiosamente tanto había estudiado.
Pues mira, si una tarde de julio de 1953, sí, tiene lugar allí una placa en su homenaje, y hay también una calle o una plaza, Alicia Gould fue distinguida con la condecoración de Alfonso X el Sabio, fue miembro de la Academia de Historia, llevó el lazo de Isabel la Católica, y también en Estados Unidos fue elegida en su día miembro honorario de la Sociedad Colonial de Massachusetts. Se encuentra sepultada seguramente todavía en el Cementerio Británico de Madrid.
Fíjate que leí que el almirante Morrison decía que la obra Colombina de Alicia Gould es la más importante del siglo XX.
Pues mira, sin duda, como decía y vuelvo a citar aquí a Mercedes Junquera, Alicia Gould fue persona estimada entre los historiadores españoles de su tiempo por su carácter de hierro y por su pensamiento liberal. Tenía la frente despejada del genio, los ojos claros y la boca grande, de labios finos y tan firmes como su espíritu decidido.
¡Qué grande!
Su obra, decía entonces Junquera, no ha alcanzado todavía la difusión que merece ni en Estados Unidos ni en España, donde trabajó en nuestros archivos durante 40 años.
¡Qué gozada! Jorge Casesmero, te mando un abrazo enorme y hasta el próximo día.
Hasta la próxima.
Hasta luego, gracias Casesmero. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias, una gran versión de una gran canción de Maritrini.
Soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo, esa niña sí, no, esa no soy yo.
Si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida, gracias por elegir COPE. Si llevas con nosotros desde las 4 de la mañana, te recomiendo que no cambies el dial. Más que nada porque en la próxima hora vamos a conocer qué le ha pasado a la dueña de una papelería donde le hicieron un simpa, muy elegante por cierto. Enseguida va a ser ella misma la que nos va a contar esa situación. Un mensaje positivo, Bea, por favor.
Bueno, Daniel San dice que hay que dar gracias por poder encender la luz y la calefacción, al menos de momento.
Hoy es jornada de dar las gracias. ¿Cuál es la gracia de tu vida, ¿no? ¿A quién quieres dar gracias? Hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo en lo que nos queda del programa hasta que le demos la del pulpo a Carlos Herrera. Ahora toca actualizar la información.